Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Actualizamos la información. Se mantiene la alerta por la gota fría en la Comunidad Valenciana y en Baleares. Dani Trigo, buenas noches.
¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches. Ha bajado el nivel que teníamos la pasada madrugada, que era rojo, a naranja, pero seguimos muy pendientes de las lluvias fuertes porque estos aguaceros que caen de golpe y que te inundan el pueblo no suelen avisar. En algunos sitios la vuelta al cole tendrá que esperar. Última hora, Toni Cerdà.
Una gota fría que si ayer dejaba chubascos en el litoral de Barcelona, este miércoles se desplazará hacia el sur. Toda la Comunidad Valenciana y Baleares han activado la alerta naranja durante las próximas horas en todo su territorio, aunque las zonas en las que más se prevé que sufran el efecto de esta gota fría serán el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante, con hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas o 60 en solo una hora. Varios colegios han suspendido las clases programadas para este miércoles, como los de Alginet y Vétera en Valencia o Burriana y Villarreal en Castellón. La alerta se mantendrá por lo menos hasta este jueves y se prevé que se desplace a las provincias del sur peninsular como Murcia y Almería. También mucha precaución deberán tener en las costas por los fuertes vientos de más de 80 kilómetros por hora.
Pues desde ya estamos muy pendientes de todos estos puntos en un día en que nos hemos quedado ya a las puertas de la convocatoria electoral anticipada. Unidas Podemos y PSOE dan prácticamente por agotado el diálogo para un acuerdo de investidura. Ricardo Rodríguez.
Con las posiciones igual de alejadas y asomados a la ruptura. Así concluyeron casi cuatro horas de reunión PSOE Unidas Podemos. El divorcio fue escenificado por Adriana Lastra y Pablo Echenique.
No vemos una salida. Unidas Podemos se ha negado a alcanzar un acuerdo.
El Partido Socialista no se mueve de formar un gobierno de partido único.
Enquistado, según los socialistas, en la exigencia morada de entrar en el gobierno, tanto fue así como para estirar la cita porque ninguno podía permitirse cargar ante la opinión pública con una repetición electoral.
Si van a impedir de nuevo un gobierno de progreso y abocarnos a nuevas elecciones.
El Partido Socialista nos lleva a una repetición electoral.
La novedad también radicó en el descarte de un encuentro de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias.
Ya sabéis que tenemos esta semana un equipo de COPE siguiendo uno de los juicios más mediáticos sobre uno de los casos que más conmovió a la sociedad española, como fue la muerte del niño Gabriel con solo 7 años. Hemos dejado atrás la jornada más esperada en cuanto a las declaraciones. Bueno, en cuanto a la declaración que fue la que se retransmitió, la que se pudo ver, que es la de la única acusada, Ana Julia Quesada, que se enfrenta a una pena de prisión permanente revisable y que defendió que la muerte del pequeño Gabriel, ella es la asesina confesa, fue un accidente. Así, la defensa intenta llegar al homicidio, que serían solo 3 años de cárcel. Dejamos atrás esa declaración que hemos escuchado, pero también las que no hemos escuchado. Las de los padres del pequeño Gabriel, Verónica Ruiz Almería.
Tras el sobrecogedor relato de Ana Julia Quesada sobre la muerte de Gabriel y los detalles desagradables que hemos conocido, la sala de vistas se cerraba a cal y canto, sin público y sin cámaras, para acoger el testimonio de los padres del niño. Solo ha trascendido que Patricia, la madre, ha declarado cara a cara con la asesina confesa de su hijo, ya que ha pedido que le quitaran el biombo para tener contacto visual con ella. En la sala ha permanecido unos 40 minutos. Después ha testificado Ángel, el padre del menor, que sí ha solicitado que le pusieran el biombo para no tener que ver a la que fue su novia. Mañana declararán más testigos, 2 civiles, uno de ellos el exmarido de Ana Julia, que vendrá desde Burgos, un policía local y 5 agentes de la Guardia Civil.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Estamos muy pendientes de Chile. Un minero ha muerto, 4 más se encuentran heridos tras el derrumbe de la mina de San Antonio en la región chilena de Atacama. El caso es que ahora mismo se están produciendo allí las labores de rescate. Hay un equipo de rescate en el que trabajan bomberos, carabineros, personal médico, junto con técnicos del servicio de geología, intentando rescatar a estos mineros. Hay mineros con vida que están atrapados, un suceso que lógicamente nos remonta al año 2010, en el derrumbe de la ciudad de Copiapó, en la mina de San José, que dejó a 33 trabajadores, si recuerdan, enterrados a 700 metros de profundidad, con un rescate del que estuvo pendiente prácticamente todo el mundo. La última hora del partidazo de COPE pasa por Rafa Nadal. Rafa Nadal ha atendido al partidazo de COPE después del épico. Ahora mismo escuchamos a Rafa Nadal, solamente vamos a situarlo. El épico partido del domingo, recordamos, abierto de Estados Unidos. Rafa Nadal ganó la final y se quedó a solo un gran slam del récord de Roger Federer. Esta noche en el partidazo, Rafa Nadal ha dicho que al final casi no podía ni respirar.
sí que ha sido una de las emocionantes, sin ninguna duda, ¿no? Por el hecho de cómo se desarrolló el partido, que al principio lo tenía todo más o menos bien encaminado, y después llegó un momento dado que el partido pues se puso muy cuesta arriba, ¿no? Todo eso hizo que fuera un final que te quitan un poco el aliento. Nada, que sí que en el último juego sí que costaba, sí que costaba respirar.
La información continúa en cope.es y ahora en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Son las 2 y 6 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Y aquí seguimos en la noche de COPE, escuchando a Rosalén, una mujer que nunca está sola encima del escenario. Como bien sabes, a esta cantautora albaceteña le acompañan siempre sus músicos y Beatriz. Esta última no toca ningún instrumento, tampoco canta, baila poco, pero no deja de mover sus manos, porque los conciertos de Rosalén se pueden escuchar y las personas que no pueden oír también. Beatriz es la traductora al lenguaje de signos de las letras de los temas de Rosalén. Por ello, el Foro Justicia y Discapacidad, dependiente del Consejo General del Poder Judicial, ha premiado a Rosalén por su compromiso en la defensa de los derechos de las minorías y los colectivos más desfavorecidos. Y es que cada concierto de Rosalén es una puerta abierta a otro mundo.
Atentos los muchachos que pretendan conquistar. No resultará tan complicado seguir ciertas instrucciones.
La cantante estudió psicología en la Universidad de Murcia y se especializó en musicoterapia. Esta última disciplina la ha aplicado con personas enfermas de Parkinson y con personas también en riesgo de exclusión social. Pero su vertiente solidaria no acaba ahí. Colabora con varias ONGs como Plan Internacional, la Asociación Española contra el Cáncer o la Fundación Vicente Ferrer. Y tiene una debilidad por África. En 2017 viajó a Ghana para conocer cómo vivían los niños de un orfanato regentado por un organismo español. Además, la cantante se unió a otros artistas como Miguel Ríos, Andrés Suárez o José Sacristán para participar en un audiolibro llamado Los tambores hablan, un trabajo que quieren dar a conocer, en el que querían dar a conocer la mejor versión de África.
Queda mucho mundo por andar. Y quedan muchas lenguas que aprender, aún quedan soledades que romper y palabras de amor que pronunciar.
Precisamente esta es una de esas canciones que encontrábamos en Sed. Escuchamos también a Juan Valderrama, una de esas canciones del audiolibro. Toda la carrera de Rosalén está vinculada a ayudar a los demás, sean grandes o pequeños proyectos. El último, prestar sus canciones a un musical cuyos beneficios se van a destinar a una asociación para niños enfermos de cáncer de Vera, un pueblo de Almería. Como te decía al principio, Rosalén nunca está sola en el escenario. Con ella cabe todo el mundo.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sigo oyendo hablar de magia y efectos especiales. Sigo
fuegos artificiales explotando, sigo odiando las historias de mariposas caníbales que muerden bajo la piel y llenan el aire. Esperando a que tú me digas que me marché. Sigo arruinando el momento, llegando siempre tarde a tu encuentro.
Yo no sé si te consideras friki en algo, ¿no? Que algo te guste muchísimo hasta límites insospechados, como por ejemplo los coches, las motos, la cocina, las series o la moda. Si te gusta el mundo friki, te voy a invitar a que te quedes con nosotros en los siguientes minutos, porque vamos a presentarte dos actividades bastante curiosas y que están relacionadas con el mundo del cine. Por un lado, empuñar un sable láser como si fueras un protagonista de cualquiera de las películas de la saga de Star Wars. ¿Eh? ¿Qué te parece? Bueno, pues ya es posible porque hay clases para aprender a luchar con una espada, un sable láser. Y por otro lado, volar en una escoba. Miguel Palazón.
Dime.
¿Qué es esto de volar en una escoba?
Pues esto que hacían los de Harry Potter.
Sí.
Esto, claro.
Vamos
claro.
A aprender todos a volar en escoba.
Pues no sé si aprender, porque no te creas que se aprende en la primera clase, vea, esto no es tan fácil.
Ah, no, o sea, no, las clases de conducir, ¿no? Hay que...
Claro, y a mí me costó 3 exámenes prácticos, o sea, que imagínate la
torpeza. ¿Y se te da bien volar?
Volar mejor que conducir, sí.
Bueno, suena a ciencia ficción, pero lo cierto es que aquí, en España, hay campamentos, ¿verdad?, para meternos en el mundo de Harry Potter y también hay lugares donde podemos aprender a manejar ese sable de Jedi, ¿no?, esa espada láser. Y además hoy estamos hablando de otra efeméride, más allá del recordatorio a ese terrible 11S, al que nos trasladaremos en apenas unos minutos. Estamos viviendo las primeras horas del 11 de septiembre y queremos contarte qué significa para los catalanes la Diada, cuál es su origen histórico y lo que conmemora cada 11 de septiembre el pueblo catalán. Lo vamos a hacer con el catedrático de Historia Medieval, José Luis Corral, un origen que, por cierto, parte de una derrota. Y contigo estamos hablando de Ángeles de la Guarda.
Eso es, Beatriz. Estamos hablando de Ángeles de la Guarda, de la persona que te cuida, que se preocupa por ti, que siempre está ahí para apoyarte. Nos están llegando un montón de mensajes. Vamos a escuchar a Ángeles, María, que abuela precisamente no es que tenga.
Que hay muchas personas que me quieren, me cuidan y me aprecian. Y ya no sé qué decirte, si familiar o amigo. Entonces, pues supongo que mi madre. Creo que es la persona que más me quiere, más me cuida y más le doy yo el coñazo a ella.
Bueno, María, es que claro, cuando una es un encanto, pues
claro,
es lo que tiene.
Claro, las habéis oído todo el mundo. Las sirenas del principio del audio, ¿no? Era de ambulancia de la modestia, ¿eh?
Sí,
no, pero nos encanta, ¿eh? Nos alegramos
claro.
Muchísimo.
No, y hay que tener ese ánimo y ese espíritu y esa mentalidad, ¿eh? Es necesario. Qué bonita relación tiene Luisa con su hija.
Mi ángel de la guarda es mi hija. Es adulta, tiene ya 28 años y no solo se preocupa por mí, es también mi amiga. Me gusta compartir con ella alegrías, penas, salir. Es mi ángel.
Mejor alegrías que penas, aunque claro, las penas también son inherentes a la vida, así que hay que sobrellevarlas y mejor... Y qué mejor que en compañía de un hijo o una madre, sí, un padre.
Y escuchamos a Íñigo en el 661-201-512.
Pues yo creo que quizás mi ángel de la guarda siempre ha sido como mi madre, que ha sido siempre la persona que cuando ha pasado cualquier cosa siempre ha estado ahí y pues eso, sí que es verdad que a lo mejor te cae alguna bronca más de la debida, pero siempre ha estado ahí en el fondo cuando ha pasado cualquier cosa.
Las madres, por lo pronto, se llevan el trofeo, ¿eh?
¡Vivan las
de
madres!
De Ángeles de la Guarda.
Claro que sí.
Y además es que no salimos de este terreno porque Mary Gorostiza nos dice por Twitter: mi ángel de la guarda es mi madre. Ella ha sido luz y camino, es mis ojos cuando no puedo ver y mis piernas cuando creo que no voy a poder seguir caminando. Ella es mi ángel. Por Facebook, Moisés Rueda Robles nos dice: mi padre, sin duda alguna. Vanessa nos dice: mi madre. Y María Miranda nos dice, sin pensarlo, mi marido. Ahí queda también, que también tienen que llevarse su premio los maridos.
Si sale algún primo o algo.
Pues sí, ¿no? Estaría bien. Y oye, antes estábamos adelantando que nos ha llegado una carta de una oyente acompañada de un regalo bastante rico, bastante apetecible, que ya nos hemos encargado de abrir y de pegar un mordisco. Y bueno, si os parece, vamos a leer esta carta, para que se vea que es una carta real.
Sí. Nada de digital, de Twitter, de Facebook. No, ha llegado.
Nos dice Paula: estimado equipo de búhos, os adjunto el postre que os había prometido, las casadiellas, que es un postre típico de Asturias y su relleno puede variar de la zona o de la persona que las haga, ya que puede tener más anís o menos, como también la cantidad de nuez que lleve, así como de avellana. Tiene buena pinta, ¿eh? Pero lo único que no cambia es el exterior, la cantidad de azúcar y el anís. Disfrutar mucho de la nota dulce que os envío y que os dé la energía necesaria para el programa. Os invito a que vengáis al Principado de Asturias para probar los diferentes platos que tenemos y sobre todo los postres. Firmado con cariño, Paula.
¡Viva Asturias!
¡Ole! ¡Viva Paula!
Y su gastronomía y viva todo.
Pues no entro el hambre, yo voy a subir a por unas casadillas.
¡Ay, queda alguna! No, bájalas. Si es que quedan.
Sí, ahora abajo.
Te estamos preguntando por redes sociales quién es tu ángel de la guarda, la persona que te cuida o que se preocupa por ti, y queremos que nos lo cuentes. Nos lo puedes hacer llegar al 661-201-512 o encontrarnos en redes sociales. Ya sabes que somos La Noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook, donde ya deberías seguirnos.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
Cope. Estar informado.
...11 de septiembre del año 2001.
Nosotros vamos a conectar en los servicios informativos con nuestro compañero, nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro, porque en menos de 20 minutos... dos aviones han estallado contra las Torres Gemelas de Nueva York, uno de ellos de pasajeros. Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde luego la situación ahora mismo en Nueva York es todo confusión. En un espacio de 18 minutos, dos aviones, al menos el segundo de ellos de pasajeros, se han estrellado contra las Torres Gemelas de Nueva York, contra las dos Torres Gemelas de Nueva York, que ahora mismo están incendiadas, están en fuego. Es tremenda la situación que se está viviendo en Nueva
York. Así lo contaba la cadena COPE en las voces de Maika Jiménez y Juan Fierro, aquel fatídico día. El mayor atentado de la historia moderna, los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York. Este miércoles se cumplen 18 años de aquella tragedia que cambió para siempre el mundo, la geopolítica y las relaciones internacionales. Hubo más de 3.000 muertos sumando estos atentados y los que se produjeron ese mismo día en el Pentágono, la sede de defensa del gobierno estadounidense. Aquel día dejó innumerables historias con nombres y apellidos, tanto de gente que no pudo salir del World Trade Center como de quien sí pudo contarlo con la ayuda de su ángel de la guarda, como por ejemplo un canadiense llamado Ron DiFrancesco, el último superviviente de la Torre Sur. Esta es la historia de su particular 11S. Nos vamos directamente a aquel día. Nueva York, 11 de septiembre de 2001.
El edificio tembló. Entonces vimos una deflagración y un montón de papeles flotando en el exterior. Nos asomamos hacia la Torre Norte para ver qué estaba pasando. Y vimos un enorme agujero en el edificio.
Nadie sabía lo que había pasado en ese momento. Desde megafonía una voz les instaba a continuar trabajando, pero el teléfono móvil de Ron comenzó a sonar sin parar. Amigos y familiares le pedían que por favor abandonase el edificio. Algo malo estaba pasando en Nueva York, pero lo peor estaba por llegar. Justo cuando se dirigía al ascensor, el suelo tembló bajo sus pies. Un segundo avión había impactado, en esta ocasión en su torre.
Estábamos atrapados en la zona del impacto, así que empezamos a subir, probablemente hasta el piso 91. Allí nos dimos cuenta de que no podíamos salir. Volvimos a bajar. Todo el mundo empezó a dormirse porque el humo era muy denso. Yo intentaba no respirarlo. Y mientras la gente empezó a desmayarse, yo escuché una voz. Alguien me dijo: levántate y sigue por este camino.
Desde luego Ron no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No sabía de dónde venía esa voz, pero la escuchó claramente y le hizo caso, sin pensarlo. La alternativa era morir.
En ese momento, en estado de pánico, no me pregunté a quién pertenecía, pero era una voz muy calmada. No había miedo en ella. No gritaba ni temblaba. Llegó en el momento en el que más asustado estaba. Y pensé que si esa voz me estaba llamando, quizá habría una oportunidad para mí. La voz me guió. Atravesé las llamas y el fuego obedeciéndola. Salté columnas de humo. Regresé por unas escaleras y allí me encontré completamente solo.
Ron tiene claro que la escuchó. No sabe de dónde salía, pero la escuchó. 18 años después, no es el mismo hombre.
Tengo quemaduras por todo el cuerpo y problemas en la piel, y una gran cicatriz en mi cabeza, un hueso roto en mi espalda. ¿Soy la misma persona? No lo creo. Después de aquello descubrí lo buena que puede ser la gente. Fueron increíbles. Los vecinos, la familia, los amigos, fueron increíblemente valientes y generosos. Tengo suerte. Me han regalado 18 años más de vida y vivo cada día como un regalo.
¿Cuántos ángeles de la guarda hubo aquel 11 de septiembre? De esta figura se ha hablado durante toda la historia de la humanidad. Está presente en todas las culturas y aparecen, como en el caso de Ron, antes de exhalar el último aliento. Historias como la suya son las que nos encontramos en el nuevo libro del periodista de misterio Javier Pérez Campos, Los Guardianes. Javier, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Vaya historia.
Brutal, fíjate, se me pone la piel de gallina escuchando la locución también del compañero, ¿no? De
Urbano Canal.
Pues maravilloso, porque le ha puesto voz a Ron Di Francesco en algunos episodios del libro. Para mí fue muy impactante conocer su historia, descubrir que era una historia verdadera, porque yo he de reconocer que durante mucho tiempo, cuando vi las primeras noticias en las que se hablaba de refilón de la historia de Ron Di Francesco, llegué a pensar que podría ser una especie de invención. Y con el tiempo, bueno, emprendí una búsqueda. Quería localizar a este hombre, quería saber de él, quería conocer su historia de primera mano y conseguí finalmente localizarle y darle mi confianza para que me relatara esta vivencia. Es muy impactante y todos recordamos dónde estábamos ese día y qué estábamos haciendo. Yo creo que en su día además nos centramos, y es lógico, ¿no? El periodismo se debe a las cifras, a los detalles de incluso la geopolítica, como tú decías, o cómo cambiaba el mundo este atentado, que marca de alguna forma el inicio del siglo XXI. Pero no se hizo demasiado énfasis en las historias personales. Y de pronto Ron, cuando yo le entrevisto, me ofrece una visión desde dentro. Es como transportarse a esas imágenes que hemos visto miles de veces y que yo creo que nunca seremos capaces de entender del todo y de asimilar, de cómo los aviones se terminan estrellando contra las torres. De pronto nos transportamos al interior y somos conscientes de que en plena oscuridad, en ese horrible atentado y con tantas muertes y con tantas pérdidas, también hubo lugar para la luz.
En ese 11S nos encontramos con más guardianes como el que acompañó en la salida hacia la luz, ¿no? A Ron, a este trabajador de una de esas torres gemelas y que le salvó la vida, ¿no? Esa voz que escucha y que le dice: no te tumbes, no te recuestes, no duermas, levántate y camina, aunque sea atravesando esas llamas.
Exacto, él además lo vive en un momento dado en el que todo está perdido. Han subido hasta la planta 91, hay que decir además que en ese momento
no
hay salida porque están intentando abrir las puertas de emergencia y están bloqueadas. Ellos pensaban que aquello había sido un accidente, no se planteaban en ningún momento que pudiera ser un atentado. Ron además es canadiense, llevaba un año trabajando en Nueva York, pensaba que aquello podría ser parte del bullicio habitual de la ciudad, y lo que se plantean es simplemente subir a la azotea para respirar, porque hay humo por todas partes, y esperar allí a que les evacúen. Lo que ocurre es que en la planta 91 no pueden seguir subiendo. Sus amigos, compañeros, empiezan a desmayarse, a desplomarse y a morir allí delante de él. Y cuando él está a punto de perder la conciencia, escucha esta voz clara, nítida, que le llama por su nombre y que le indica que tiene que bajar hasta la planta 81, donde el avión ha partido prácticamente el edificio, ¿no? Y donde no se podía pasar. unos minutos atrás él había intentado descender por ahí, había humo, fuego por todas partes, era imposible transitar por esa zona, y de repente Ron, haciendo caso a esa voz, llega hasta allí, salta diversos obstáculos, siempre guiado por una voz que él describe además como una voz que no se parece en nada a la suya, y por una voz absolutamente calmada en ese escenario de caos, de pánico colectivo, donde hay gritos, donde hay llantos, donde hay gente pidiendo auxilio, donde hay gente, y esto es estremecedor, haciendo las últimas llamadas a sus seres queridos y diciéndoles que los quieren y dejando mensajes de despedida a sus hijos. Es decir, imagina ese entorno tan tremendo y una voz absolutamente pausada que te va marcando las pautas para salir.
¿Por qué Ron la pudo escuchar y no otras personas? Porque hay personas que, bueno, pues son más proclives a poder escuchar una voz que les guía, que les cuida, que les acompaña, y hay otras personas que no.
No lo sabemos, y fíjate, la mente humana y en el fondo Los Guardianes es un libro que trata un enigma, que es el de estas apariciones que salvan vidas, pero también trata sobre nuestro propio enigma, que es la mente, y qué ocurre para que determinadas personas conecten con esto y otras tantas no corran la misma suerte. Lo que es interesante, y por desgracia, es ver cómo la mente muchas veces actúa en contra de nosotros mismos y cómo la mente de Ron DiFrancesco es probablemente una de las heridas sin cicatrizar que quedan ahí, porque él muchas noches se despierta pensando ¿por qué no salvó a mis amigos? ¿Por qué no llevé conmigo a otros? En ese momento, él no cayó en intentar salvar a otros o a guiarlos hasta la salida. Él, bueno, pues en un instinto de supervivencia extremo, echó a correr guiado por esa voz, ¿no? Y él se pregunta por qué a mí no a otros, y él me reconoce que durante muchos años ha evitado hacer entrevistas por pudor hacia sus amigos que murieron allí y hacia los familiares que quizá, piensa él, podrán preguntarse lo mismo, ¿no? Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos.
¿Y Ron DiFrancesco ha vuelto a tener una experiencia similar?
Nunca.
Dice ni antes tampoco.
Nunca la había tenido. Era un broker, ¿no?, que trabajaba en la compañía Eurobrokers en la planta 84. Un hombre de matemáticas, un hombre de mente absolutamente científica, que tampoco tenía unas creencias especialmente arraigadas y que de repente vive esto. Él dice que antes nunca le había ocurrido y no le ocurrió después. Pero yo le preguntaba, ¿sigues escuchando esa voz? Es decir, si pensaras en ella, ¿podrías describírmela? Hacía esfuerzos intensos en hacerlo y él me decía, tengo esa voz grabada en la mente, ¿no? Porque en el fondo es una voz que me salvó la vida. Si volviera a escucharla, volvería a hacerle caso, porque fue algo que me ha dado una nueva oportunidad. Y lo bonito de todo esto, y yo creo que es también el mensaje final del libro, es que los que han sobrevivido gracias a este enigma, que son muchísimos, tienen la sensación de que se les ha regalado una nueva oportunidad y tienen que aprovecharla. Ron DiFrancesco, por ejemplo, formó parte de una especie de cadena de favores. Después de sobrevivir, decía que su familia, que su entorno era maravilloso y que tenía que devolver todo lo que a él le habían dado. Fíjate. Y forma parte, por ejemplo, de algunos fondos de ayuda para la investigación del cáncer infantil.
Un regalo de 18 años más,
ni más
de
ni
vida.
Menos. Y eso ha ocurrido con muchos otros casos, que ese 11 de septiembre de 2001, y esto puede sorprender, pero hubo más casos de gente que contó después que sobrevivió también gracias a extrañas premoniciones, a sensaciones de presencia, a
voces interiores también.
Exacto, voces interiores que de repente, ante una diatriba, por ejemplo, como escoger entre tres escaleras, hay un caso muy sorprendente que es el de Brian Clark, que era compañero de Ron DiFrancesco. Él era vicepresidente ejecutivo de la compañía, de Eurobrokers, y en un momento dado se encuentra ante un escenario que debe ser terrorífico, que es tres escaleras, tienes que elegir una para intentar salir de allí. Y cuando él va a tomar la escalera C, percibe como si algo le empujara hacia la escalera A y sin plantearse qué es lo que ha ocurrido, viendo que no hay nadie a su alrededor, echa a correr por esa escalera, ¿no? Y sigue escuchando esa especie de voz interior que le anima a seguir adelante y a salir de allí con vida. Y lo hace, en este caso, arrastrando consigo a otro compañero, ¿no?, que encuentra por el camino. Y también, al final, acaba formando parte de esa especie de cadena de favores, de un fondo de ayuda económica a los familiares de las víctimas del 11 de septiembre. Bueno, los
siempre
guardianes
aparecen, Javier, en momentos críticos.
Sí, pero claro, existen dos casos, ¿no? Uno en el que el testigo es consciente de que el fin está cerca, como es, por ejemplo, el caso de Ron, como es el caso de alpinistas como Isabel Supé, por ejemplo, que perdidos en medio de la montaña saben que con la noche que está cayendo no va a haber un nuevo amanecer y de repente aparecen figuras que les guían. Y luego hay casos de gente que está en peligro pero no es consciente, ¿no? Por ejemplo, atravesando una carretera secundaria muy peligrosa a gran velocidad, pensando con toda confianza que no pasa nada y que es una carretera más, y de repente una figura en mitad de la carretera aparece haciéndole un gesto con la mano para que baje la velocidad. Y prácticamente el vehículo se detiene completamente solo en mitad de la carretera. Podemos pensar desde fuera que pueden ser alucinaciones, que pueden ser efectos de la conducción en mitad de la madrugada. Uh-huh. Bueno, yo te puedo decir que para el testigo es algo que ha sucedido y que el testigo en muchas ocasiones no quiere regresar al lugar. Yo cuento casos de gente que vuelve conmigo porque yo se lo ruego prácticamente, que quiero saber el punto exacto de la carretera, y yo vivo el miedo y la impresión de regresar a un lugar que han estado evitando durante años, ¿no? Por lo que han vivido allí.
¿Qué dice la ciencia al respecto? ¿Encuentra algún tipo de explicación?
Es muy interesante, porque yo en el libro acudo a varios científicos y en el fondo es interesante porque no pretendo dar una respuesta ni una visión parcial. En el libro aparecen testimonios de científicos y de doctores que creen que puede tratarse de los efectos quizá de la hipoxia, por ejemplo, de una falta de oxígeno. Hay otros que hablan de un verdadero enigma y de una conexión con algo trascendente en un momento determinado. Incluso hay testimonios de neurólogos de la talla de Oliver Sacks, que nos dejó hace unos años, pero que es fundamental para entender algunas afecciones muy extrañas, ¿no? Y que a él le interesaron y que investigó en profundidad en vida. Él investiga el fenómeno de los guardianes. Por ejemplo, no hay que irse a una montaña remota o al foco de un terrible atentado. En ocasiones estos encuentros han ocurrido en casas particulares, vividos por gentes, por personas que estaban viviendo una depresión tremenda de la que no creían que fueran a salir jamás, y cuando habían tocado fondo, de pronto una voz que les decía que ese dolor que sentían no iba a regresar y que podrían salir adelante, ¿no? Una voz imperiosa, una voz que les devolvía de alguna manera la esperanza. Bueno, pues después de recoger muchos de estos casos, Oliver Sacks, cruzando un río, porque a él le encantaba el senderismo, de pronto se disloca la cadera y es incapaz de salir del río. Dice que él sabe que prácticamente va a ser arrastrado por la corriente, no tiene fuerza, es presa de un dolor terrible y empieza a escuchar una voz que le llama de nuevo por su nombre, como ocurre en el caso de Ron, y que le dice que va a salir de allí, pero que tiene que seguir un paso. Y esa voz le va marcando el ritmo hasta que él sale del río. Y no solo eso, sino que cuando está a punto de desfallecer en el bosque, sabiendo que cae la noche, que las temperaturas están descendiendo también a pasos agigantados, y que quedarse dormido allí puede suponer la muerte, esa voz le dice que no se duerma y le anima a continuar, hasta que finalmente Oliver Sacks llega a un parking cercano y allí salva su vida, ¿no? Cuando aparece un grupo de gente a su alrededor. Y él tiene una manera de denominar a este misterio que me parece muy bonito, que es la voz de la vida, ¿no? La voz de la vida que aparece cuando parece que todo está perdido.
¿Cómo trabajas tú, Javier? ¿Cuál es tu método de trabajo para verificar, en la medida de lo posible, todas estas historias?
Mira, pues por ejemplo, en el caso de Ron DiFrancesco no podía haber sido un trabajo más arduo, ¿no? Porque yo podría haberme limitado a recoger las declaraciones que aparecen de él en diferentes medios de comunicación, porque ya había un relato bastante armado, y dejar una nota a pie de página con la referencia. Pero yo tenía mis dudas serias del relato de Ron y pensé que no sería honesto del todo si yo tenía dudas plasmarlo ahí como si estuviera...
Lo que ya habían contado otros, ¿no?
Claro, exacto. Y de repente, bueno, pues dije, tengo que encontrar a este hombre. Y me tiré un año hasta que lo localizo, ¿no? Bueno, pues esa es una fórmula. El encontrar al testigo y que no te cuenten que a alguien le ha pasado, no. Acudir a la fuente directa, bien sea el testigo, bien sea, en el caso de Oliver Sacks, su propio testimonio relatado en uno de sus libros, que aparece también a pie de página, bien sea pasando horas y horas en hemerotecas, contrastando datos. En el caso de Ron, por ejemplo, incluso él me mostraba cómo su reloj había quedado parado a la hora en que se derrumbaba la Torre Sur, porque a él le sacan de allí. Cuando él llega al hall, se derrumba parte de la torre, hay una serie de escombros que caen en su cabeza, los bomberos lo sacan de allí, pasan 3 días hasta que él despierta de nuevo en el hospital y su reloj machacado, por ejemplo, se exponía durante un tiempo en el memorial del 11 de septiembre, ¿no? Un lugar sobrecogedor que a él también le impresiona.
Sí lo es, sí lo es. La verdad es que te remueve por dentro entrar precisamente en ese lugar porque sabes que son los restos de lo que quedó, ¿no? Cuando esas dos torres se desplomaron y que pertenecían a esas personas que trabajaron desde las labores de rescate hasta los mismos trabajadores de esas dos torres gemelas. Bueno, pues estamos hablando esta noche con Javier Pérez Campos, es periodista de Misterio y tiene entre sus manos ahora los guardianes. Nosotros los solemos llamar nuestros ángeles de la guarda. A veces los sentimos más, los sentimos menos. Son historias que nos dejan sin aliento, que nos ponen los pelos de punta y que nos ayudan también a intentar comprender las cosas que ocurren en este mundo a veces inexplicables. Aquí averiguaremos quiénes son los guardianes. Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros en la noche de COPE. Dices, los guardianes te guían, te ayudan y luego desaparecen.
Totalmente. Y hay una frase que creo que es interesante. A veces los guardianes son de carne y hueso, ¿no? No olvidemos que a veces nosotros mismos, quizá sin saberlo, podemos ser también los guardianes de algo, de alguien. Yo creo que es importante también transmitir eso.
De hecho, de eso estamos hablando hoy con nuestros búhos, con los oyentes de la noche. Les estamos preguntando quiénes son sus guardianes, sus ángeles de la guarda. No tiene por qué ser un espíritu, una voz, algo, un ente invisible o algo que se siente pero no puedes tocarlo, no es tangible. Puede ser eso, un
Totalmente.
Amigo que llega en el momento adecuado o un desconocido que tiene la palabra que necesitabas escuchar en ese momento. Javier, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Un abrazo.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Yo muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo. Que no se
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
2:36 minutos de la madrugada, 1:36 minutos en Canarias. Hay una generación de jóvenes, y por cierto, no tan jóvenes, a los que les hubiese encantado vivir este momento.
Señor Harry Potter, a la cena bajo la escalera.
Oh, Madge está enferma. Comió algo en mal estado.
¡Papá, mira una carta para Harry!
Esa carta para Harry Potter que sus tíos y su primo no querían que leyese era la carta del Colegio de Magia y Hechicería de Hogwarts. Le citaban para su primer día de clase. ¿Y si te dijera, Miguel,
dime,
Palazón, Bea, que puedes ser aprendiz de mago? Aunque no sé, igual tú ya como vuelas bien en escoba y has
no
sacado...
No he dicho que vuelo mejor que conduzco.
Tu
no
carnet de, no sé, de volador de escobas hace tiempo, lo mismo estás tú de profesor, de máster del universo.
Bueno,
pues eso, que puedes ser aprendiz de mago por un fin de semana mucho más cerca de lo que crees.
Pues... te diría que me lo creo, porque el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería se traslada a Cervera de Buitrago, en la Comunidad de Madrid, donde se celebrará el Potter Camp Weekend entre el 4 y el 6 de octubre de este año.
Allí formarás parte de una de las cuatro casas de los magos que ideó J.K. Rowling. Recibirás clases de encantamientos y pociones. Comerás en el gran comedor. Harás Quidditch.
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 Muy bien.
Ese
Estás
deporte
preparadísima para ir.
De magos parecido al fútbol. Lo dudabas, pequeño. Pero al que se juega sobre escobas voladoras. Que no tengo tu nivel, pero bueno, ahí voy, ahí voy. Todo tal y como aparece en una de esas sagas literarias y de cine más famosas, ¿no? Harry Potter.
Exactamente, pero el objetivo principal, Bea, es ganar la copa para la casa para la que haya sido seleccionado y ante todo, por encima de todo, pasarlo muy bien. La historia de este campamento nos la contaba el responsable del lugar, Miguel Bautista.
Tanto niños como adultos, cuando leen los libros y ven las películas, todos tienen la sensación de ¿y por qué a mí no me llegó la carta? Que bueno, dentro de la historia hay una explicación, pero más allá de eso, surge la idea de crear un campamento en el cual pues durante un fin de semana se pueda tener esa experiencia.
Pero bueno, Miguel,
dime.
Si Mariano, nuestro queridísimo técnico, es fan.
Hombre, claro que es fan.
Fan de Harry Potter.
Fan, le falta la cicatriz de Harry Potter aquí en la frente.
Pues que sepas,
la gafa ya las tiene.
Que está abierto el plazo para el campamento. Llevan ya 10 ediciones de campamento, se realizan a lo largo de todo el año y tienen dos modalidades. Para adultos, Mariano, toma nota, y para niños. Pero, ¿cómo es este campamento de Harry Potter?
Todo participante en este campamento recibe su carta. Una vez que llegan allí, tienen que separarse según las casas, las cuatro casas de Hogwarts que existen. Una vez hecho eso, por sus distintas casas van recibiendo clases, como harían en este colegio, clases de pociones, clases de encantamientos, juegan al Quidditch, como bien has dicho, y al final el objetivo final es conseguir la mayor parte de los puntos, pero claro, se refuerza mucho el tema del inglés sobre todo, y nunca hay que olvidar que siempre, como en toda saga literaria o de películas o demás, siempre hay unos malos. Y evidentemente en estos campamentos aparecen.
Los malos, claro que aparecen. El campamento está ambientado acorde a las películas y las actividades que se realizan. Pasan desde los clásicos duelos de magos hasta gincanas buscando horrocruxes. Además, no faltan la clásica cerveza de mantequilla, el zumo de calabaza o las grajeas de sabores, la gastronomía que aparece en el universo de Harry Potter. Y ojo, porque, como sabrás, no todas las grajeas son aptas para cualquier paladar.
Hay de tierra, hay de gusano, hay de cera de la oreja, hay...
¿De vómito?
Bueno, sí, de vómito también.
Sí. Las buenas, hay de manzana,
recordar,
¿no?
De manzana, de plátano, hay de chocolate... Hay una que es como medio de salchicha, que hay quien le gusta mucho y quien sí. La odia profundamente. No sabría decirte muy bien si es buena o mala.
Bueno, pero antes de que llegue todo esto, hay otro momento que hace muchísima ilusión a los asistentes. Un momento que suena así.
Muy difícil. Difícil, lleno de valor, lo veo. Tampoco la mente es mala.
Slytherin,
no, ¿eh? ¿Estás seguro? Bueno, si lo tienes tan claro, mejor que estés en... ¡Gryffindor!
¿Qué bueno es?
¿Qué te parece?
Qué bueno, porque podría... Ah, ¿no quieres ir a esta casa? Pues te ha tocado, pequeño. Bueno, es la ceremonia del sombrero. En este campamento se tienen en cuenta las preferencias de los aprendices de mago. Además, Paola Sapena, cofundadora de Freaky Trip, admite que las personalidades de las casas están muy bien definidas.
Dicen que es los más audaces, los más...
Ambiciosos.
Gryffindor son bondadosos. Bueno, Gryffindor son honestos.
El valor, la honestidad. Es como los defensores del bien acérrimos.
Hufflepuff es el bueno, el amigo de todo, el que ayuda
el
a todo el mundo.
El leal.
Y nos falta Hufflepuff. Ravenclaw, que es el inteligente.
¿Y dónde estarías tú, Beatriz? ¿Has encuadrado ya?
Yo en el inteligente. ¿Qué pregunta es esa?
Bueno, yo sé que esto te ha sorprendido, pero no sé si a ti el universo Harry Potter es el que más te llama. Así que de todas formas no te preocupes, porque hemos encontrado otras actividades parecidas. Puede que te llamen incluso algo más por edad, por aquello de la edad, Bea. Atenta.
¡Zasca! Ojalá llegues a la edad que aparentas, Miguel.
Ay, gracias, Beatriz. Star Wars es una de las sagas científicas que más seguidores tiene por todo el mundo. ¿Y quién no ha imaginado alguna vez combatir con una espada láser como Luke Skywalker? Pues la realidad muchas veces supera a la ficción y este es un buen ejemplo. Te hablo del Ludospor, o dicho de otro modo... combate con sables de luz. En nuestro país hay dos academias, en Barcelona y en Madrid, en las que se practica esta actividad. Ricardo Navarro es director de Ludos por España y contaba aquí en la noche de COPE cómo surgía la idea.
Sí, nuestros maestros son aficionados a la saga, como nosotros, y pensaron en su momento, en 2006, cómo sería un deporte, una disciplina deportiva que utilizase el arma que aparece en las películas. Desarrollaron y hasta estos días.
Esta modalidad se practica como el esgrima. El usuario debe atacar al oponente y dar en las diferentes zonas del cuerpo según la puntuación que se busque. En España esta práctica comenzó en 2015 y ahora mismo hay más de 200 personas que la practican por todo el país. Sin embargo, también se practica fuera de nuestras fronteras.
Pues Italia, Francia, el Reino Unido, Suecia, Bélgica, nosotros, por supuesto, Estados Unidos, Irlanda, principalmente Europa, porque si el deporte nace en Italia, la primera expansión es europea, pero bueno, tenemos academias en Hawái, por ejemplo, o en la isla de Reunión.
Y hay que aclarar, Bea, que este deporte, lo único que toma de las películas es el arma, ya que no se disfrazan, su indumentaria es un uniforme y lo más llamativo es el color de los sables.
Pues vaya.
Durante los primeros dos años tiene que ser de color azul, cuando el alumno está aprendiendo, y luego cuando supera un examen de rango, ya puede elegir el color de la luz de su sable.
One golden glance of what should be. Bueno, Miguel, ¿con qué te quedas? ¿Con Potter o con Star Wars?
Yo, ya sabes que por edad, juventud y demás, soy más de volar en las escuelas.
Y vamos, Kera, ¿tú con qué te quedas?
Pues yo soy como Miguel, más de Harry Potter, pero realmente lo que me gusta de verdad es Star Wars.
Pues ya está, pues entonces es Star Wars.
¿Eso qué?
Bueno, que soy de los dos, pero si me tengo que quedar entre uno u otro, elijo Star Wars, por supuesto.
Y a ver, Mariano, Harry Potter, no se te oye, pero tú, Harry Potter, sí, no, Star Wars. Mira, Mariano también bien, Star bien. Wars. Y en el caso tuyo, Gon...
Harry Potter siempre.
Harry Potter.
Desde luego. Tenemos un empate, ¿desempatas tú?
Venga, yo desempato. Yo soy de Harry Potter. Bueno, ¿por qué está aquí vamos, Kera? Porque viene a contarnos qué es lo que se está cociendo a estas horas de la madrugada en cope.es, porque nuestra web nunca duerme.
Nunca.
24 horas, 7 días a la semana. Todos los días del año. ¿Por dónde empezamos?
Pues ayer se cumplió un aniversario bastante curioso e interesante. El 10 de septiembre de 1586, el Papa Sixto V colocaba en el centro de la Plaza de San Pedro un obelisco de origen egipcio de unos 25 metros y medio de altura, que en su día fue un poco más alto, un monumento cuya historia comenzó siglos antes. El traslado duró un año, se emplearon 900 personas y 75 caballos. Nuestro compañero Rodrigo Paz ha sido el encargado de recopilar todos estos datos en su historia diaria, y el que quiera saber un poco más sobre esto tiene que entrar en cope.es.
Tan sencillo como eso.
Claro. Y te cuento una historia muy bonita, la de Luis, un niño de 10 años que juega en la categoría Levín de la Unión Deportiva San José en Zaragoza. Durante un partido de fútbol lesionó a Camilo, a otro niño contra el que se enfrentaba, que jugaba en el Club Deportivo Ebro. Luis lanzó el balón con mucha fuerza, que golpeó el brazo del niño de Camilo en este caso, que desde entonces no ha podido volver a jugar ningún partido. Pues bien, Luis ha tenido un gesto muy muy bonito y le ha mandado un regalo, un libro sobre fútbol, acompañado, y aquí viene lo importante, de una carta en la que le pide disculpas a Camilo y le pide que se recupere con prontitud y que todo vaya muy, muy bonito. Uh-huh. Una historia muy bonita, y tenéis la carta, se puede leer en cope.es. Y acabamos, hablamos de deporte, y sin duda en este país, si hablamos de deporte, hay que hablar de Rafa Nadal.
Hombre, y sobre más, todo habiendo vamos, ganado, esta semana es la semana de Rafa.
Exacto, pues el tenista ha hablado este martes con Juanma Castaño en el partidazo de Cope para contar cómo se sintió durante esa final del US Open. El balear ha contado que en el último juego le costaba respirar. Ojo a eso, le costaba respirar también.
Pero si escuchábamos ayer a su entrenador, Moya, que le tuvo que ayudar a subirse los pantalones.
Exacto, exacto. Y también ha desvelado más cosas, entre ellas que para desconectar después del partido estuvo tumbado en el sofá de casa viendo alguna serie, intentando no pensar mucho en tenis. Pues en cope.es os desvelamos qué dos series estuvo viendo Rafa Nadal. Hay que entrar en cope.es y así lo sabéis.
Conocerás estas noticias y otras muchas. Y si te gusta algo del programa que quieres volver a escuchar o alguno de estos programas de la noche, te los has perdido, también nos encuentras en horas completas en la noche en cope.es. Y vamos, Kera, gracias.
A ti, Beatriz.
Faltan pocas horas para que los catalanes celebren la Diada o el Día de Cataluña. Como cada 11 de septiembre, recuerdan paradójicamente una derrota, la caída de Barcelona en manos de los Borbones durante la Guerra de Sucesión. Hay que remontarse al año 1714. Carlos II, el último de los Austrias, muere sin descendencia. En 1700, la guerra se desata y no solo se enfrentan los europeos para hacerse con el poder, sino también los españoles en una de las muchas guerras civiles de nuestra historia. Por un lado está el pretendiente francés, el Borbón, Felipe V, y por otro el candidato del imperio, Carlos. El primero era apoyado por Castilla, que era borbónica, el segundo por Cataluña, que era austracista. El 11 de septiembre, Barcelona se rinde y hoy se conmemora la represión sufrida entonces. Una fecha polémica que llega este miércoles, cargada de incertidumbre a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo y del juicio al presidente Quim Torra por desobediencia. En este contexto queremos acercarnos a esta celebración desde el prisma de la historia con mayúsculas. Y para eso hemos invitado a nuestro colaborador, el profesor José Luis Corral, catedrático de Historia Medieval. Buenas noches, José Luis.
Hola, muy buenas noches.
Como decíamos al principio, llama la atención, ¿no?, que se celebre o se recuerde una derrota.
Bueno, es que los españoles somos muy dados a conmemorar
y a recordar las derrotas más que las victorias. También lo hacen los castellano-leoneses el 23 de abril, cuando conmemoran de alguna manera en su fiesta de la comunidad la derrota de los comuneros de Castilla en los campos de Villalar por las tropas del emperador Carlos, ¿no? Bueno, es quizá un signo de los españoles, ¿no? Nos encanta recordar las derrotas. Todo el mundo conoce Trafalgar y casi nadie conoce la victoria en Cartagena de Indias de Blas de Lezo en 1741 sobre la armada del almirante inglés Vernon. Somos así.
Estamos recordando una fecha, ¿no? El año 1714, pero ¿desde cuándo se celebra la diada?
Tenido altibajos, ¿no? Realmente cuando la diada empieza a tener un cuerpo importante como fecha atávica de recuerdo de una derrota de los catalanes frente, mal llamado así, frente a los españoles, cosa que no es cierta, esa es una falsificación de la historia, porque en realidad, como has comentado muy bien en la entradilla, lo que hubo fue una guerra civil entre los partidarios de los austrias y los partidarios de los borbones. Es a mitad del siglo XIX cuando ese movimiento catalanista, pancatalanista, llamado la Renaissance, copiado por cierto de Valencia, comienza a reivindicar elementos atávicos, legendarios, míticos del pasado catalán, entre otros, Vicedo el Velloso, por ejemplo, las famosas barras de Vicedo el Velloso con el rey de Francia, que es una falsificación de la historia, es una leyenda, y también la diada, haciendo dar a entender que la diada recuerda esa pérdida de las libertades, entre comillas, catalanas en 1714, cosa que no es cierto, pero es a mitad del siglo XIX cuando se recupera o se intenta magnificar esa fiesta. Después ha tenido altibajos, desapareció en buena medida durante todo el franquismo, evidentemente, y ya el nacionalismo catalanista más reciente, a partir de los movimientos autonómicos de 1977-78, recupera esa fiesta de la diada como fiesta nacional de Cataluña.
¿Qué es lo que ocurre realmente el 11 de septiembre de 1714?
Bueno, lo que ocurre es la rendición de Barcelona ante las tropas del partidario de la Casa de Borbón, del candidato de la Casa de Borbón, de Felipe V, Felipe de Borbón, que es nada más y nada menos que el nieto de Luis XIV y que había sido elegido como sucesor en su testamento por Carlos II, el último de los austrias, que efectivamente no tenía descendencia directa, no tenía hijos y por tanto decidió en su testamento que fuera este personaje, Felipe V de Borbón, el que fue en el testamento del rey Carlos II nombrado sucesor a título de rey en la corona de España. Y lo que ocurre es que buena parte de Cataluña y de la corona de Aragón, no toda Cataluña, porque algunas ciudades catalanas estuvieron del lado de los borbones e incluso las cortes catalanas juraron a Felipe V como conde de Barcelona, no como rey, porque Cataluña no tenía, o Barcelona no tenía reyes, tenía condes. El 4 de octubre de 1701 lo juran como conde de Barcelona en las cortes que estaban convocadas en efecto en Barcelona, que por cierto sean las últimas cortes catalanas como fueron las últimas cortes aragonesas, ¿no? Y lo que ocurre es que unos años después, en 1705, catalanes y aragoneses y valencianos deciden cambiar de bando, deciden apoyar a los austrias y ahí se produce esta guerra de secesión tremenda que acaba el 11 de septiembre de 1714 con la toma de Barcelona por las tropas de Borbón ante la resistencia que habían opuesto pues los partidarios de los austrias en Barcelona.
Hay una figura que justo es herida en esa batalla final del 11 de septiembre de 1714 y que se ha convertido en un icono del catalanismo, que es Rafael Casanova. ¿Quién fue este personaje?
Bueno, Rafael Casanova también en algunos sitios aparece como Rafael de Casanova. Bueno, en aquel tiempo pues los nombres solían tener algunas acepciones, ¿no? También nos han fijado de toda la antroponimia. Este personaje era el consellor en capo, una especie de alcalde, de juez, de alcalde, bueno, el principal magistrado de Cataluña. Era un abogado, esa era su profesión, un jurista, consellero en capo del Consejo de Ciento de Barcelona, y fue el héroe que dirigió la defensa de Barcelona en septiembre de 1714, que por cierto es una figura tremendamente manipulada por la historiografía pancatalanista, porque en algunos libros se deja intuir que murió en la defensa de Barcelona, y no es así. Fue herido, es verdad, consiguió salvar la vida en la derrota de la diada, pero él después fue amnistiado unos años más tarde, en 1719, regresó a Barcelona, ejerció la abogacía, que era su profesión, y se jubiló en 1637 y murió pues plácidamente 6 años después, con lo cual toda la mitificación que se ha hecho de este personaje hay que ponerla en cuestión. El general que dirigía las tropas, porque Rafael Casanova era un jurista, era un político, diríamos, no era un militar de carrera. El general que sí que murió en el asedio de Barcelona en 1714, que dirigía las tropas de los austrias, era Josep Moragues. Este es el general que muere realmente en el asedio, pero Rafael de Casanova no, murió muchos años más tarde, tranquilamente, ya muy mayor, en su cama. Por lo tanto, se utiliza la figura de Casanova de una forma absolutamente torticera.
¿Lo suyo no hubiera sido que continuasen los Austrias, ya que eran los que estaban gobernando hasta ese momento?
Bueno, pero es que Carlos II se quedó sin descendencia. Carlos II, el llamado hechizado, era fruto de uniones matrimoniales de primos con primas, de tíos con tías, de tíos con sobrinas, desde prácticamente los reyes católicos, sus antepasados más directos, ¿no? Y a partir de los reyes católicos, pues fíjate, Carlos, el mito de los reyes católicos, se casó con su prima hermana, pero ocurrió lo mismo después con Felipe II, ocurrió con Felipe III, con Felipe IV, que se casó con su sobrina, ¿no? Bueno, las relaciones familiares de consanguinidad de los Austrias eran tan intensas que, claro, que acabó Carlos II, llamado hechizado, absolutamente impotente, incapaz de engendrar un hijo por estas cuestiones genéticas, ¿no? Y al no tener un hijo, pues en su testamento había dos candidatos, Felipe de Borbón y Carlos de Anjou, los dos familiares, digamos, indirectos en tercer grado del rey de Austria, de la última Austria, de Carlos II, y Carlos II en su testamento dejó el reino por razones políticas a Felipe de Anjou, que era nada más y nada menos que el nieto de Luis XIV, en esos momentos, en 1700, el rey más poderoso de toda Europa. Fue un testamento real, porque los reyes en esa época todavía seguían considerando a las naciones, a los territorios, a los estados como una especie de patrimonio personal. Por cierto, cuando fueron derrotados los austracistas en 1713-14 en la guerra de sucesión a la corona de España, Carlos de Austria, el archiduque, fue nombrado emperador y se olvidó por completo de España. Él se marchó a Austria, se dedicó allí a gobernar el imperio, y fíjate, toda la gente que había luchado por él, que había entregado su vida por él, que había muerto por él, y sus familiares fueron absolutamente abandonados porque Carlos ya tenía el poder en el imperio.
¿Qué cambia en España tras esa diada?
Pues es muy importante, porque con motivo de la guerra, los territorios que habían apoyado al partidario de la Casa de Austria, al archiduque Carlos, se llamaba como el último rey, fueron represaliados, eso es verdad, y todos los territorios de la Corona de Aragón fueron sometidos a las leyes de Castilla. De hecho, en los territorios de la Corona de Aragón no había funcionarios al estilo castellano, sino al estilo de la Corona de Aragón. Por ejemplo, en Aragón no se llamaban concejales o alcaldes, se llamaban jurados y justicias. Bueno, pues todas las leyes, casi todas las leyes, queda algo de derecho privado, de los antiguos reinos de la Corona de Aragón, reinos y estados, Cataluña, Valencia, Mallorca y, por supuesto, el propio reino de Aragón, fueron sometidos a las leyes de Castilla. Lo que se hizo fue imponer las leyes de Castilla y de León al resto de los estados que no habían apoyado o que se habían rebelado contra el candidato, diríamos, legítimo, porque era, al fin y al cabo, el que tenía a su nombre el testamento de Carlos, que había sido el archiduque Carlos de Austria. Eso es lo que ocurrió. Fue una unificación jurídica a excepción de algunos elementos importantes del derecho privado. Pero lo que es la política, lo que es las leyes importantes del reino, todas se asimilaron a las castellanas.
Y luego surge la leyenda nacionalista.
Bueno, primero hay que tener en cuenta que el concepto de nación es un concepto que se utiliza desde prácticamente la Edad Media, pero que va cambiando. La nación del siglo XV no es la nación del siglo XVIII. Lo que hace el nacionalismo del siglo XIX, sobre todo, también el del XX y el del XXI, no digamos, es hacer presentismo, ese gran defecto que consiste en tener una idea política del presente, sea nación, estado, república, lo que sea, y proyectarla en el pasado más remoto posible. Es lo que se ha hecho con la mitificación por parte del pancatalanismo, del nacionalismo pancatalanista, de la diada. Se ha plasmado una idea política del presente, el presente puede ser ahora, pues el presente histórico del siglo XIX, y se proyecta como si fuera lo mismo en el pasado más remoto posible. Se dice Cataluña es la nación desde los tiempos de Bifredo el Velloso, de este conde mítico, bueno, mítico, es un conde histórico, pero hay muy poca documentación, de la segunda mitad del siglo IX. Y desde entonces se repite ese mantra sistemáticamente, equiparando conceptos, nación de ahora con la nación de hace mil años, o equiparando territorios de ahora con territorios de hace mil años. Eso es lo que hace el nacionalismo en todas partes y en todo lugar, y el pancatalismo lo ha hecho y lo sigue haciendo.
Pues como siempre es un placer aprender con nuestro profesor José Luis Corral, catedrático de Historia Medieval en la noche de COPE. Gracias por estar con nosotros una madrugada de miércoles más.
Nada, como siempre un placer, muchas gracias.
Buenas noches, nos encontramos en 7 días.
Muy bien.
Apenas queda un par de minutos para llegar a las 3 de la madrugada. Vamos a recordar nuestros canales de comunicación con los búhos. Gonzalo.
Estamos en el 661-201-512 para que nos mandes una nota de voz contándonos quién es tu ángel de la guarda. O si lo prefieres, puedes hacerlo comentando en cualquier publicación de nuestras redes sociales. En Twitter y en Facebook somos La Noche de COPE.
En un ratito, después de las 3, te voy a hablar de Adiratu Iglesias, una atleta que tiene un 80% de discapacidad visual, pero que es una auténtica campeona. Viene de Mali y nació albina. Tremenda es su historia.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ramón Muñoz, delegado de Migraciones en Málaga.
Cuando uno es joven mira al futuro, y se siente como el actor principal de todo este proceso. Jesús te acompaña, tú recurres a él, pero estás como en una situación de que los dos lo estamos haciendo juntos. Con los años, miras hacia atrás y ves cómo ese protagonismo que tú te crees que lleva no es real, que más bien ha sido escaso, que ha sido él el que ha ido guiando tus pasos a lo largo de toda tu vida.